Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora María Isabel Mena García, coordinadora nacional de la Licenciatura de Tecnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Hoy nos estará hablando sobre tecnoeducación y estudios afros, así como el posacuerdo. Doctora María Isabel Mena, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias. Abrazo cordial a todas las personas que nos están acompañando.
Bien, doctora María Isabel Mena, hablemos un poco más de su currículo.
Yo soy licenciada en Historia de la Universidad del Valle. Tengo una maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y aspiro al proyecto doctoral en Ciencias Sociales de la Pablo de la Vida.
Muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
La educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva donde los distintos miembros de la comunidad en general intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. La formación de tecnoeducadores constituye un proceso permanente de construcción e intercambio de saberes que se fundamenta en la concepción del educador prevista en el artículo 104 de la Ley 115 de 1994 y en los criterios definidos en los artículos 56 y 58 de la misma.
Trago un fado no meu canto.
Doctora María Isabel Mena, después de escuchar nuestro editorial, hablemos un poco más de ello.
Bien, yo empiezo por decir que es necesario contextualizar eso porque es muy importante que las personas que nos están escuchando entiendan cuál es el contexto en el que surge la ley, el decreto 804 de 1995. Hay un contexto internacional que va a ser muy importante porque va a definir varias particularidades de las nuevas constituciones que se van a declarar a partir de los años 80 y 90 en América Latina. Por ejemplo, las constituciones empiezan a plantearse multilingües y pluriculturales. Y esto es un salto histórico importantísimo que va a ser recogido de la Ley General de Educación, de la Constitución Política Nacional que define que este país es multiétnico y pluricultural. Eso es un salto histórico que debemos resaltar con toda la fuerza de las razones de la historia para poder situar el contexto del 804. Entonces, vamos con nuevas constituciones a partir de los 80 y los 90 en América Latina, una constitución de 1991 que reconoce, que va a reconocer que hay distintas etnias, que hay distintas lenguas y por ende muchos modelos y posibilidades educativas de trabajar los grupos étnicos.
Doctora Marisabel Mena, pero es muy importante todos los acuerdos y la ley en general. Hablemos de los principios de tecnoeducación, que es fundamental en la educación en Colombia.
Un principio fundamental es que la educación en general y la tecnoeducación en particular tiene que ser intercultural. Y eso significa que los distintos grupos que convergen en la misma nación tengan la posibilidad de ser leídos, de ser narrados, de que sus relatos sean parte de la narración nacional. Eso es muy importante de tener en cuenta. Otro principio tiene que ver con la diversidad lingüística. En Colombia existen muchísimas lenguas indígenas, dos lenguas afrocolombianas, y entonces esas lenguas tienen el derecho de educar a sus renacientes en esa condición lingüística. Este es otro principio que no se puede perder de vista en la etnoeducación, porque eso va a ser un pilar fundamental de la cosmogonía, de la cosmovisión de los pueblos étnicos. Hay otro principio que tiene que ver con la autonomía educativa, y es la posibilidad de que estos sistemas educativos reconozcan que son diversos y que desde allí se le pueda dar trámite administrativo a todos los modelos, a todas las características particulares que los grupos étnicos le están proponiendo a la nación. Y un tercer elemento que no se puede perder de vista en los principios tiene que ver con que nosotros participamos de manera comunitaria en el modelo educativo. ¿Sí? Esto no es un tema que se resuelva en las aulas de clase, allá el maestro solito con sus estudiantes, sino que son labores comunitarias y perspectivas comunitarias colectivas las que están en juego.
De allí me imagino que se desprende la ley de afrocolombianidad que se trabaja por parte del Ministerio de Educación a nivel nacional. Pero eso sobre el papel, en la realidad, ¿cómo se ha vivido ello?
Bien, aquí tenemos que hacer entonces un abrebocas que va a ser muy importante para poder entender por qué hablamos de etnoeducación y de estudios afros. Y una de las leyes y de los decretos que se desprende de la Constitución Política y de la Ley de Negritudes o Ley de Comunidades Negras va a ser el decreto 1122 de 1998. Entonces, fíjate que hay dos cosas importantes: la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras y el decreto 1122 del 98. Ya tenemos todo un marco normativo que nos dice que efectivamente podemos hacer una oferta universitaria que albergue las aspiraciones de los grupos étnicos. Allí tenemos el marco normativo. En términos de la implementación, es muy importante decir que este es un debate emergente, ¿sí? Que todavía no tenemos muchas cosas resueltas. Por ejemplo, no tenemos resueltos en una ciudad como Bogotá qué hace un etnoeducador formado en una licenciatura de etnoeducación. Esa pregunta está sin resolver porque Bogotá no ha hecho concursos etnoeducativos como lo han hecho otras regiones del país. Entonces, ahí hay un hueco, ahí hay un vacío que tenemos que trabajar muy fuerte en términos de la formación de etnoeducadores y de la oferta laboral que existe para estas comunidades.
En las regiones, ¿cómo se vive este tipo de educación? Porque me imagino que se tienen que centrar en los saberes ancestrales.
Totalmente, totalmente. Aquí hay variedades de caminos. Un camino, por ejemplo, es introducir en el proyecto educativo institucional saberes de los pueblos étnicos. Por ejemplo, la manera en las que las comunidades indígenas se relacionan con el agua, con el medio ambiente, con la tierra, con el territorio. Todo eso se coloca al servicio del proyecto educativo institucional. Esa es una posibilidad de hacer etnoeducación. Pero también una posibilidad de hacer etnoeducación es que existan cartillas en lengua palenquera, por ejemplo, para que los niños en Palenque, en Cartagena, en Barranquilla, en todo sitio donde hay comunidad palenquera de la diáspora, puedan tener acceso a ese tipo de materiales en lengua y revitalicen su identidad a partir de eso. Eso es un proyecto etnoeducativo. Otro proyecto etnoeducativo muy interesante que yo conozco tiene que ver con las trenzas. En Cali, por ejemplo, tiene una experiencia etnoeducativa valiosísima donde las niñas entre ellas empiezan a tejerse el cabello, son instituciones declaradas etnoeducativas y entonces ahí hay un nicho de trabajo muy importante alrededor del fenotipo, del cabello, de las trenzas y todo esto son mecanismos de identidad que deben ser reforzados por el sistema educativo. A eso le apuntan las experiencias en etnoeducación.
Bien, hablando de la diáspora, que es un tema verdaderamente importante para la nación y para el país, ¿qué datos tenemos al respecto, doctora Marisabel?
El último censo poblacional arrojó que las comunidades negras representan el 26% de la nación colombiana, de la población total, y las comunidades indígenas un 2% de la población. Y esto es muy importante reconocerlo y dimensionarlo, porque en los años 80 y 90 la pregunta censal también cambió para América Latina. Dejamos de preguntarnos si éramos blancos, negros o indígenas, sino que esas preguntas se abrieron a reconocer toda esa diversidad que hay por dentro. Entonces, en términos de comunidades negras, estamos hablando legalmente de afro, negros, raizales y palenqueros. En términos de comunidades indígenas, la pregunta tiene que reconocer la diversidad que hay en el interior de ellas y de por qué es importante preguntar si usted es de un pueblo, pero además de qué pueblo indígena. Y eso tiene que ver con los compromisos del Estado Nacional de mantener su diversidad étnico-cultural. Esta pregunta por las lenguas, por si usted es un indígena, pero además de indígena es Kansá, o si además de Kansá es Ticuna, o si además de Ticuna es Wayú. Eso es muy importante para los diversos mapas y la composición de la identidad nacional. Entonces, estas preguntas censales tienen que ser trabajadas en la escuela, tienen que ser revigorizadas, tienen que ser fortalecidas. No podemos permitir que los niños sientan pena en la escuela de hablar su lengua. Al contrario, ese es un valor cultural, es una riqueza que esta nación colombiana tiene que aprender a tramitar y a gestionar.
Bien, usted fue asesora del Gobierno Nacional, de la Presidencia de la República en temas afros. Cuéntenos cómo se vive el tema de las lenguas, que es algo tan complicado, porque tenemos entendido que actualmente hay cerca de 62 tipos de lenguas diferentes. ¿Cómo lo vivió usted desde allá?
Es muy complejo. El tema lingüístico es un mapa muy complejo. Y por eso quiero identificar un gran avance que en Colombia tengamos hoy un mapa lingüístico con 52 comunidades indígenas y 2 de base africana, que son los raizales y los palenqueros. Y esa asesoría en el programa presidencial afro, entonces lo que hace es dar cuenta de cómo el Estado colombiano está tramitando con todas sus problemáticas, porque es muy complejo. Pongámonos a imaginar, por ejemplo, lo que significa que Colombia deje de hacer todos sus currículos en castellano y respondiera a 62 lenguas indígenas. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el alcance cuando todos los textos donde nuestros niños aprenden a leer y escribir están en castellano? ¿Qué siente un niño indígena cuando no ve a su comunidad reflejada en esas cartillas de lectura y escritura? Este no es un tema flojito, es un tema muy complejo, pero lo importante es resaltar que Colombia le está dando la cara a esta situación. Eso me parece de una riqueza, de una fortaleza, de una energía absoluta y de un reto grandísimo para el sistema educativo. Pensemos, por ejemplo, en nuestro programa de licenciatura en etnoeducación, que tenemos estudiantes aguas, pastos, palenqueros, y esos estudiantes hay que responderles con una oferta pertinente y adecuada para poder enlazar su proyecto de vida con el proyecto educativo que le oferta la UNAD.
Bien, y retomando lo de la licenciatura, tenemos una pregunta en el chat de Cibersofía que dice lo siguiente: ¿cuál es el perfil de un etnoeducador de la UNAD?
Un etnoeducador de la UNAD tiene muchísimo campo de acción y básicamente podría ser profesor de cualquier institución, sea una institución comunitaria, indígena, afro, campesina, sea una institución en la ciudad. Esto no es vedado para un etnoeducador, pero también él es un líder innato de su comunidad y entonces él puede devolverse o estar inmerso en las situaciones de su comunidad y trabajar luego de ser egresado de la licenciatura, pero también puede ser un directivo docente que se encargue de reconocer cómo se gestiona, cómo se administra, cómo se particulariza toda esta cosmovisión de pueblos indígenas y afros y eso cómo revierte en el sistema educativo. Pero también yo de naturaleza soy una etnoeducadora y he estado en la presidencia y he estado en el Ministerio de Educación y he estado y soy asesora al Ministerio de Cultura. Entonces fíjate que uno tiene un campo abierto grandísimo cuando egresa de un programa como estos que tiene una naturaleza tan interesante y tan compleja.
Bien, doctora, el 26 de septiembre fue una fecha histórica para nuestro país. Así es. Histórica. Por primera vez en Colombia abrimos las puertas de la reconciliación. ¿Cómo vivió usted esta fecha?
Pues mira, yo estuve todo el día muy pendiente, creo que la mayoría de los colombianos también. A mí cuando las mujeres de Bojayá, las mujeres negras de Bojayá, abrieron con sus alabados la refundación de la nación, porque para mí esto es la refundación, es volvernos a ver con posibilidades de que este país puede ser de otra manera. Y eso es un hito histórico, eso nos pone en otro nivel frente a la concepción de la identidad de los colombianos y las colombianas. Yo creo que necesitamos decirnos que es posible ensayar otro camino. Y en ese sentido, ver a esas mujeres al lado de los presidentes de América Latina y del mundo que acompañaron la firma del posacuerdo, a mí se me erizó la piel. Yo creo que difícilmente vamos a tener una oportunidad histórica de este tamaño para vernos todos. Y eso significó para mí el 26 de septiembre del año 2016. Una oportunidad histórica donde, entre otras cosas, caben las comunidades negras, porque esto no había pasado en este país hasta hoy, hasta este siglo XXI.
Hoy tenemos también otros invitados que están en región, que son estudiantes, pero especialmente uno de ellos es una voz como tal del conflicto, pero también una voz que nos invita a la esperanza. Vamos a escucharlos.
Mi nombre es Jesús Javier Caicedo, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Y pues referente al tema que está planteando, he sido víctima directa del conflicto vivido en Colombia. Soy de zona rural de Buenaventura, un río Yurumanguí exactamente. 100% somos afrocolombianos, hemos vivido en carne propia todos los embates del conflicto. Así que he visto mi padre caer a manos del conflicto, porque no es que estos sean buenos, estos sean malos, sino es la situación que hemos vivido desde la concesión de nuestro país. Estos son los resultados. Odiaba hasta que fui entendiendo prácticamente lo que pasa en nuestro país, y eso ya ha hecho mejor tomar una reflexión, que no es que esto sea malo, esto sea bueno, sino que el sistema así lo planteó. Y bueno, la idea es, la única salida es el perdón. En el año 99 mi padre fue asesinado a mano de miembros de la FARC, delante pues de nosotros como hijos, y pues en su momento no lo pudimos entender. Luego trataron de hacer una reparación, pues no tomamos medidas hacia mis hermanos por no estar involucrado directamente. O sea, con lo del acuerdo de paz, siente uno que se le quita un peso, que la muerte de nuestro padre, de mi papá, no fue en vano. Pienso que tenía que sobrevivir, y yo, una de las metas era sobrevivir a este conflicto, prepararme, capacitarme y regresar por mi gente, por mi pueblo. Soy de zona rural, como le digo, río Yurumanguí, donde hay unas situaciones muy precarias. Me ha sido difícil salir a la ciudad, pero es un reto que tengo para apoyar a mi gente. Así que por esa razón voto sí el próximo domingo, apoyando el proceso de paz, porque la única salida es el perdón, no hay otra. Aquí no nos pongamos a decir cosas, la única salida es el perdón, y estamos construyendo un nuevo país.
Es muy importante que tengamos presente que las comunidades negras y las comunidades indígenas colocaron de manera desproporcionada el mayor número de víctimas por el conflicto armado que hay en este país. En ese sentido, yo creo que tenemos la responsabilidad de caracterizar esos estudiantes, de caracterizar la oferta que tenemos y ponernos a tono con este momento histórico que estamos viviendo en Colombia. Por eso hay que darle voces a nuestros estudiantes víctimas, a los que no vieron la guerra por televisión, y los que están totalmente involucrados y convencidos que este país requiere una nueva oportunidad, y esa oportunidad es con la paz.
Es increíble cómo Jesús, que es una voz víctima del conflicto, expresa abiertamente que pues va a votar por el sí. Exacto. Después de ser una persona que sufrió en carne propia el conflicto. Bien, Jesús, explícanos por qué y cuál es el antecedente que se observa entre el Estado y los actores armados que hicieron parte de la insurgencia en Colombia.
Así es el único camino. Si recordamos históricamente, nuestro país ha estado siempre enmarcado en conflictos desde la constitución misma de nuestra nación, ¿sí? Y pues todo esto que sucede en la actualidad es el legado de lo que nosotros, de los errores que sí pudimos haber cometido desde el comienzo en nuestro país. Así que mi voto es sí, y tengo mucho positivismo de que en nuestro país vamos enrutado, creo que vamos enrutado. Necesitamos, los conflictos a veces son necesarios. En toda constitución de una nación es normal que haya conflicto, eso es normal.
Y en ese sentido podríamos pensar si en realidad en los últimos tiempos, después de la firma y de todo el proceso de negociación con las FARC, las comunidades en los territorios sintieron que la intensidad del conflicto bajó. ¿Tú nos puedes decir algo alrededor de eso?
Interesante esa pregunta. Da alegría cuando las FARC decretan un cese unilateral y uno empieza a ver la disminución de tropas, la disminución la disminución de los atropellos contra la comunidad. Entonces uno dice, sí, esto va en serio. Lo sentimos cuando la FARC empezó a dejar de hacer presencia en nuestro sector, ya era muy bajo y por eso traía esperanza.
Jesús, ¿qué remembranzas trae usted de su liderazgo en la zona, de lo que ocurrió en esa época turbia de violencia que nos pueda comentar?
Para nosotros era difícil, o sea, como líderes comunitarios, la presión estaba mucho más encima de nosotros como líderes de nuestra región. Si uno uno representaba a la comunidad, pero siempre muy marcada desconfianza acerca de los líderes de la FARC hacia nosotros como pueblo, como afrocolombianos, como líderes, como personas que estamos dentro del conflicto, pero que no pertenecemos, o mejor dicho, directamente sí somos parte del conflicto, porque vivimos en nuestro mismo país, en el mismo país. Pero sí, era muy tremendo la presión, nos mataron líderes delante de la gente, luego el problema de los paramilitares, hubo masacre también en Yurumangui. Mataron unas cantidades de personas a través del paramilitarismo, así que eso era por todos lados. Siempre teníamos los fusiles, tanto del uno como el otro, encima.
Muy bien, agradecemos a la doctora María Isabel Mena García, coordinadora nacional de la Licenciatura de Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, quien en esta oportunidad nos habló sobre educación, estudios afros y posacuerdo o posconflicto. Doctora María Isabel, muchas gracias por su presencia en los micrófonos de Cibersofía.
Mil gracias a ustedes por el espacio, por la convocatoria, por haber hecho de este programa tan interesante una realidad.
A nuestros estudiantes en región, les agradecemos muchísimo. Jesús, Jaime, muchas gracias por participar también y los invitamos para una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Muchas gracias por el espacio, por el momento.
Muchísimas gracias.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que San Basilio de Palenque fue el primer pueblo libre de la esclavitud en Colombia?
¿Sabía usted que estudios llevados a cabo por los colonizadores europeos dieron cuenta que los nativos de América tenían una expectativa de vida mayor que la de ellos mismos? Esto obedecía a las lamentables condiciones de hacinamiento, mala higiene, cloacas abiertas y epidemias de peste que asolaban al viejo continente.
¿Sabe usted que en Colombia se han graduado alrededor de 5.000 etnoeducadores en toda la nación? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Nuevos programas y la mejor calidad de educación en el país. Escuela de Ciencias de la Educación, Licenciatura en Etnoeducación, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Especialización en Educación Superior a Distancia. Especialización en Educación, Cultura y Política. Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Para mayor información, comunícate a nuestra línea de información 375-9500 y a nuestra línea gratuita nacional 018-115-223 o escríbenos al correo atencionalusuario@unad.edu.co.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. El libro recomendado de esta semana es
La ceiba de la memoria, de Roberto Burgos. Un libro interesante que nos describe cómo se lleva la memoria en las comunidades afros.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz del desaparecido cantautor colombiano Joe Arroyo con el tema Rebelión.
En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Esclavos de un español. Les daba muy maltrato y a su negra le pegó.
Finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.